Estamos charlando en Planeta Terry con el intendente Leonardo Botto. Si me permitís, Leo, bueno, hay algunas inquietudes de oyentes que se expresan a través del grupo Noticias Líder. Horacio Cardoso dice, buen día, buen programa, Adrián y equipo. Manuel Rivero dice que lo del determinismo, le llamó la atención lo del determinismo que dijiste vos, que no creías en el determinismo, y dice que Massa o Milei, la respuesta era fácil. Dice, Massa o Milei, la respuesta era fácil, intendente, dice Manuel.
Por supuesto. No, fácil es. Me refiero al determinismo de que con alineamientos o desalineamientos no hay un determinismo. Obviamente hay condicionamiento siempre. Pero estoy plenamente de acuerdo.
Diego Cirilli dice, recuerda, Diego Cirilli, que estamos a 50 años del triunfo de Perón en su tercera presidencia con el 61,85% de los votos. Claro, 50 años de 1973, ¿no? Y dice, excelente la registración de recuperadores urbanos de la ciudad, hay más de 110 ya anotados en proceso de la restitución de sus derechos, dice Diego Cirilli, haciendo referencia a un tema que mencionábamos. Rodrigo Jiménez, desde Opendoor, dice, en Opendoor no tenemos cloacas ni agua corriente, los puentes es lo de menos, dice Rodrigo. Igualmente prometieron y es todo un abandono, es lamentable, es el comentario de Rodrigo. ¿Qué pasa con Opendoor, Leo?
Opendoor está muy bien, le estamos poniendo mucha, mucha dedicación y la verdad es que está mucho más lindo que hace unos años. Los puentes van avanzando. Las políticas públicas no son lineales, ¿no? Y a veces la lógica no impera, a veces la lógica es que no hay lógica. Generalmente las políticas públicas van avanzando cuando están dadas las situaciones políticas y van apareciendo los presupuestos. De hecho, me hubiese gustado que la obra del río venga mucho más rápida de lo que vino. La red de agua, para contestarle ahí al vecino de Opendoor, la red de agua este jueves, seguramente el primer tramo, todo el tramo céntrico, vamos a ponerla en marcha y vamos a autorizar a la conexión a la red de agua a todos los vecinos y vecinas de Opendoor de la zona centro y en 15 días más todo la zona que rodea al centro de Opendoor. Y cloacas, bueno, cloacas, otra de las cuestiones que nos hubiese gustado avanzar más rápido, pero bueno, venimos cumpliendo algunos pasos necesarios. Primero que no le pasa a Opendoor, ¿sí? El 65% de Luján no tiene cloacas, la gran mayoría, lamentablemente. En muchas décadas de atraso, donde no se avanzó, la planta del San Bernardo completamente cerrada hace más de una década, y provincia que no permite conectar una sola casa más a la red, hasta que esté la nueva planta de tratamientos de residuos cloacales. Se proyectó, se estuvo trabajando un año y medio, una inversión millonaria para el diseño y definir la ubicación de la nueva planta de tratamiento de residuos cloacales. Ya finalizó el proyecto económico, proyecto técnico, proyecto ejecutivo, ya está definido, lo llevó adelante provincia. El gobernador nos transfirió 5.5 hectáreas de un lugar completamente rural de la colonia Cabret para que se instale la nueva planta y estamos a días de que comience la licitación para la construcción de la nueva planta de Opendoor. Una vez que la planta llegue al 50%, nos van a permitir la expansión de la red de cloacas y la idea, obviamente, es ir cubriendo todo lo que queda de Luján, que es la inmensa mayoría, todo Opendoor, obviamente, Jáuregui no tiene cloacas, Pueblo Nuevo no tiene cloacas, así que se prevé, el sistema prevé una planta chica de Carrizales para Olivera, una planta de tratamiento que después de las elecciones vamos a hacer un concurso público para ver dónde, hablando, es un tema muy sensible, con los vecinos de Loreto, Jáuregui, Pueblo Nuevo, Cortines, para ver dónde instalamos la planta de tratamientos de residuos cloacales, si se quiere, si no se quiere, no hay planta y no hay cloacas. Y la instalación, sí, la licitación que va a avanzar para la planta de Luján Opendoor. Así que bueno, tenemos la tierra, tenemos el proyecto, hoy empieza la licitación y lo bueno es que esto es parte de esos $500 millones de la CAF para el saneamiento integral de la cuenca del río Luján. La planta, la plata, los fondos, el presupuesto para hacer la planta y expandir la red de cloacas es la misma que de las obras del río y están aseguradas. Tenemos que avanzar con las obras y vamos. Pero bueno, el jueves inauguramos el primer sector de los dos sectores, el primer sector de la red de agua potable de Opendoor.
La generación de tierra para viviendas es, a mi juicio, una de las políticas más públicas más importantes de tu gestión, lo que se hizo, lo que se está haciendo, digamos, en Los Laureles y también en Torres, bueno, permite resolver o empezar a resolver el problema, en este caso, de 800, 850 familias lujanenses, pero la demanda es muy grande. La semana pasada estuvo acá en la radio Lucas Mirabelli, el director de Tierras y Vivienda, explicándonos cuáles son las posibilidades, y nos dijo que, bueno, va a haber nuevos anuncios respecto a la generación de tierra. No quiso avanzar, Mirabelli dijo, no, esto, bueno, lo va a informar el intendente, y bueno, te tenemos acá, Leo, y te preguntamos, digamos, ¿cómo sigue esto? Porque, bueno, lo de Los Laureles, lo de Torres, insisto, es muy importante, pero la demanda es muy grande.
Sí, a ver, primero, el origen, ¿no? Teníamos la situación que tenemos, nosotros planteamos tres principios. El primer principio, no más tomas. El segundo principio, desarrollo de suelo urbano, porque obviamente no vamos a permitir las tomas, pero hay que generar suelo urbano. Y el tercero, regularización. Con regularización venimos avanzando muy bien, ha crecido mucho, es impresionante la cantidad de trámites que hay, son procesos largos de 2, 3, 4, 5 años para llegar a la escritura, pero hay cientos y cientos de vecinos y vecinas que gratuitamente ya iniciaron el camino hacia la regularización dominial. Y por otro lado, la generación de suelo urbano, ¿no? 880 lotes, dos barrios, uno en Los Laureles, uno en Torres. Ahí trabajamos, para nosotros fue crítico y muy importante el trabajo con SISU, con la Secretaría de Integración Sociocomunitaria, encabezada por Fernanda Miño, que hoy me va a estar acompañando en una entrega de lotes. Y hoy, seguramente, vamos a anunciar la creación de un nuevo barrio muy importante de cerca de 300 lotes, que ya vamos a informar todo junto a ella, que es con quien corresponde. Y bueno, y es una cifra histórica, ¿no? Una cifra histórica, lo hecho hasta ahora. Y se vienen cosas muy importantes, como este anuncio de hoy a la tarde con 300 lotes, se vienen 200 lotes más con 200 viviendas en Open Door, estamos avanzando con el desarrollo urbanístico de Procrear, estamos haciendo lo que parecía imposible, y tenemos ideas muy audaces, que seguramente sí, continuamos en la gestión, vamos a intentar implementar para dar respuesta rápida y en tiempo real a esta gran demanda. Pensemos que cuando abrimos esa preinscripción digital para los lotes, se inscribieron casi 12.000 personas, fuimos limpiando y ordenando de acuerdo a los requisitos que articulamos con SISU, quedaron prácticamente 4.800 personas, familias, y estamos dando respuesta casi al 25%. Quedan esas 4.000, 3.900, y sigue la inscripción. Porque ahora que la gente ve que los lotes se entregan, están los beneficiarios, que en los sorteos son completamente transparentes, que ni en un lote, y hay que destacarlo, esto estuvo el dedo, el acomodo, amigo de nada, completamente transparente, y tenemos que estar orgullosos de eso. Y bueno, yo estimo que hoy debe haber unas 8.000 personas prácticamente que están alquilando, que quieren acceder a un lote, obviamente en algún lado están viviendo, por ahí están en el jardín, en una casita que se armaron atrás de los padres, pero bueno, me parece que hacia el equilibrio social, hacia la dignidad de las personas, hacia la propiedad privada, a la tranquilidad, a la justicia y a vivir en un contexto social ordenado, el poder llegar a tener la posibilidad de adquirir un lote donde construir una familia, construir tu vida. Así que es fundamental y vamos a poner mucha energía como la que venimos poniendo y queremos realmente poder dejar este tema, si nos toca seguir gobernando 4 años más, bastante más ordenado de lo que encontramos.
Bueno, decías ideas audaces. Una idea audaz que puede parecer algo secundario, pero en su momento generó bastante polémica, fue el tema de la peregrinación gaucha. Justo hoy, ¿no?, es el día del desfile tradicionalista. Y bueno, parecía que no se iba a poder y sin embargo parece que se puede, ¿no? Aunque, bueno, según nos informan la gente de prensa del municipio, ya detuvieron a decenas de carros que igual se venían para Luján y demás. ¿Cómo está eso?
No, la verdad que si uno mira la foto de hace unos años y mira lo de hoy, es un lujo esto. Es un lujo y la verdad que tenemos que estar orgullosos porque lo hemos hecho. En la pandemia de por medio y demás, pero logramos ordenar este desquicio que eran las peregrinaciones gauchas, que además ya estaban perdiendo un poco su esencia. Hasta los propios gauchos a veces dejaban de venir porque era un gran tumulto. molestaba a la gente y demás. Hoy tenemos prácticamente 1.800 inscriptos para el desfile de mañana. Yo creo que van a llegar bastantes más que vinieron por sus propios medios. No tenemos prácticamente un solo carro dentro de Luján. El operativo de seguridad funcionó muy bien y se logró retener a los carros, a los carreros afuera, y la verdad es que han venido prácticamente ninguno en comparación a los que venían. Tuvimos algunos casos que se frenaron, algunos que se volvieron, pero no tuvimos ingresos más que los carros tradicionalistas con ruedo de madera cuando están inscriptos y algún caballo. Muchísimos vinieron vinieron en camiones, en camionetas y demás, y bueno, y mañana va a estar todo dispuesto para el desfile tradicionalista. Nosotros no vamos a ir en contra de la tradición, nosotros estamos a favor de la tradición, a favor de guardar los valores del campo argentino, los valores gauchescos que nos parecen esenciales y parte de nuestra cultura. Lo que no queremos es el maltrato animal, por eso impedimos la llegada de carreros. Y lo mismo, en algún caso se intervino en el día de ayer, donde había un animal maltratado, se intervino, trabajamos con las diferentes áreas proteccionistas, zoonosis, policía, y bueno, y se le dio curso a esta situación. Y lo mismo, tratamos de respetar los espacios públicos. No queremos que debajo de los puentes estén acampando y demás. No hubo ningún lugar público, los lujanenses no invertimos para alquilar un predio donde vayan. Todos están en instituciones, en clubes, en círculos tradicionalistas. Ocupación plena hotelera. En Airbnb de Luján no encontrás un departamento en alquiler porque están todos alquilados. En la gastronomía, ayer tuvo una gran noche. Digo, por un lado, la complicación. Por otro lado, la buena. Dinamiza el turismo, ocupación plena a nivel hotelero. Yo te puedo asegurar que hay muchos recreos, muchos campings, muchos círculos tradicionalistas que les va a dejar un resultado muy positivo esto, y me alegro que así sea. En Luján, una de las tres patas, industria, comercio y turismo. Hay que potenciarlo. Lo que tenemos que hacer es desarrollarlo. Este tipo de turismo, este tipo de peregrinación gaucha, que es tan, tan importante al sentimiento popular de un sector de la Argentina, pero sin maltrato. Y es un equilibrio difícil, es un equilibrio dinámico, pero bueno, se nos escapará un poquito, habrá que corregir, pero creo que hemos avanzado enormemente. Hoy tenemos una ciudad completamente ordenada, se establecieron dos ingresos, los ingresos se respetaron, el COM con las cámaras automáticamente detecta un caballo en el centro 1, centro 2, va un patrullero, se lo saca a los caminos de ingreso, están en los lugares designados. Mañana el desfile va a ser maravilloso, grande, largo, y eso es muy bueno. Y evitamos situaciones de maltrato que fueron completamente aisladas.
Hablabas de ocupación hotelera, vi la inquietud en algunos medios colegas. ¿Viene un gran hotel a Luján? ¿Se va a instalar? Vos mismo lo has mencionado.
Estamos trabajando hace años por promover la inversión.
¿Es el Hilton, Leo, que viene?
Estamos trabajando hace años, no por una, porque vengan muchísimos hoteles, nacionales, internacionales, grandes desarrollos. Necesitamos avanzar con centros de convenciones, necesitamos tener unas 600, 700 plazas hoteleras de nivel 3, 4 y 5 estrellas, necesitamos oportunidades que complementen la actividad turística. Así que, por supuesto, lo alentamos no solo a una cadena, sino a varias, y va a haber anuncios en los próximos meses, gracias a Dios, de llegada de varios actores hoteleros nacionales e internacionales a Luján, que creo nos van a poner junto entre puentes, junto a la reforma de la terminal, al embellecimiento del complejo histórico basilical, junto a la obra del río, nos van a devolver el lugar donde nunca debimos dejar de estar.
Bueno, en el grupo Noticias Líder se picó, ya se armó una discusión, tenés partidarios y detractores, como suele suceder, Voto. Y en Instagram, Yoli nos dice: vecinos, no se quejen que nunca tuvieron nada, dice. No se quejen que nunca tuvieron nada, vamos para adelante, dice Yoli, haciendo propio el lema de campaña, ¿no? ¿Cómo vas a transitar estos 30 días que faltan para las generales, Voto?
Con mucha humildad, como tratamos de ser siempre, con mucho trabajo y humildad. Es lo que el otro día tuvimos reunido todo el gabinete ampliado, y la línea que se bajó severa fue trabajo y humildad. Trabajo, gestión y humildad. Nos debemos a nuestro pueblo, Estamos en una situación compleja, trabajo, gestión y humildad.
Leonardo Botto, intendente de Luján, pasó por Planeta Terry. Gracias por venir a la radio, Leo.
Muchas gracias.